Mientras estamos haciendo esto con el loro, nos pegaron dos piedras, una al loro y otra a mí. Está complicado, ahora hay algunos incidentes en la tribuna de Brasil porque se vencieron los alambrados, entonces están los hinchas queriendo ingresar también. En resumen, bueno, se está complicando todo, ahora está bajando la custodia policial, yo estoy acá por la mitad de la cancha.
Claro, lo que está intentando hacer la policía es que los hinchas de Peñarol no entren a la cancha, porque ahora tiraron el alambrado de la tribuna Brasil. Todo empezó cuando los hinchas de Cerro empezaron a tirar piedras a los jugadores de Peñarol y no los dejaron entrar al vestuario. Los jugadores de Peñarol tuvieron que recular, volver a la mitad de la cancha donde están ahora, te diría más bien ahora, pegados contra la tribuna de Peñarol. Por ahora no entró nadie de Peñarol a la cancha, pero sí está vencido el alambrado.
Así relataba el equipo de 3-0 cómo comenzaban los enfrentamientos que ocurrieron al final del partido del domingo entre Cerro y Peñarol y que dejaron una persona herida de bala en un tobillo, varios hinchas de Peñarol con fracturas, algunos policías con lesiones leves, destrozos en el estadio Luis Trócoli provocados por hinchas de Peñarol y 16 personas detenidas, aunque luego serían liberadas por la policía, perdón, por la justicia. A diferencia de lo que sucede en este tipo de situaciones, a diferencia de lo que hemos visto en otras ocasiones, cuando los protagonistas intercambian acusaciones y no termina pasando nada, esta vez un dirigente tomó una medida drástica. El presidente del Club Atlético Cerro, Carlos Cairo, renunció a su cargo.
Hay frustración, hay dolor, hay bronca y hay necesidad de decir de que nosotros somos deportistas, apostamos al deporte, los violentos no pueden ser más que los que no lo somos. Esta es una sociedad que está enferma, sin duda, y nosotros creemos que no tenemos por el momento herramientas para curarlo.
¿Por qué se alejó de la directiva de Cerro? ¿Cómo pueden atacarse los problemas que genera la violencia en el fútbol uruguayo? Vamos a charlarlo a partir de este momento con el señor Carlos Cairo. Señor Cairo, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, Emiliano, un gusto.
Empecemos hablando de cómo se llegó a este partido. El estadio Luis Trócoli tiene fama de peligroso. En general, los clubes y los hinchas visitantes prefieren no ir. ¿Cómo se logró entonces que para este partido de alto riesgo se optara por la cancha del Cerro?
Bueno, en principio, digo, el estadio de Luis Trócoli, al igual que el estadio de Danubio, está habilitado por la autoridad del Ministerio del Interior para recibir a los equipos grandes. Cumple con todo lo que establece el protocolo, fue inspeccionado. Debidamente se proveyó de las 4 cámaras que nos requirió el Ministerio del Interior y se destinaron a costo de Cerro 200 efectivos policiales, más algunos que vinieron en nombre del Ministerio del Interior.
Esa presencia policial, usted ha dicho, cuesta del orden de los $10,000.
Sí, incluyendo las cámaras, incluyendo el alquiler de las cámaras, debe andar en ese entorno.
Con esos requisitos cumplidos, ya no había inconveniente para que el partido se jugara en el Estadio Trócoli.
Exactamente.
Ahora, usted no era partidario de que el partido fuera allí. ¿Por qué entonces Cerro terminó jugando o terminó solicitando la localía?
No. Yo sí era partidario. Nosotros habíamos jugado con Nacional en el campeonato anterior, como locales, en ese estadio, y correspondía, por ser nuestro estadio y estar habilitado, recibir a Peñarol en el mismo. Lo que había era una situación especial en cuanto a los éxitos deportivos de Peñarol, que financieramente podían haber cambiado el eje de la situación, puesto que jugar en el Estadio Centenario seguramente nos hubiera generado una recaudación muy importante.
¿Se discutió esto?
Se conversó.
¿Y usted qué posición tenía?
No, yo quería jugar en el Trócoli.
Ah, usted quería jugar en el Trócoli.
Sí, quería llevar la fiesta al barrio.
Desde el punto de vista de la recaudación, ¿qué diferencia había? ¿O de las ganancias, digamos, para Cerro?
$150,000 de diferencia.
Ajá. Además de cumplir con los requisitos que se le solicitaba desde las autoridades correspondientes, además de la presencia policial, además de la coordinación entre los sistemas de seguridad de cada uno de los clubes, ustedes en particular, los de Peñarol también, los dirigentes, ¿hablaron con sus hinchadas sobre este partido?
Sí, cada uno de los equipos tiene su equipo de seguridad, que en general son personas que tienen llegada sobre quienes pueden ser generadores de problemas. Nuestro equipo de seguridad trabajó, coordinó incluso, el estadio fue visitado por el equipo de seguridad de la gente de Peñarol, se coordinaron hasta la venta de bebidas refrescantes, por si era un día caluroso, en la tribuna visitante. Se estableció la consecución por ser transmitido el partido de las dos mangas. Se colocaron algunos chapones sobre la tribuna argentina, efectos de evitar algún tipo de situación frente a la salida o entrada de los jugadores. Y el espectáculo en general, salvo alguna pequeña pedrea que se dio porque por haber llovido el día anterior no hubo espectáculo preliminar y eso hace que el ocio genere algunas situaciones, digo, se desarrolló con total normalidad, no hubo ni siquiera situaciones, digo, discutibles dentro de la cancha, ni violentas, ni expulsiones.
Pero veía una crónica del Observador que decía que el caos ya había comenzado antes del encuentro, y a los 10 minutos del partido tuvieron que cortar el agua porque los hinchas de Peñarol destrozaron los baños de la tribuna Brasil, después hurtaron refrescos y también hurtaron lo recaudado por una mujer encargada de un puesto de bebidas.
Sí, sí, eso es cierto, pero era luego de comenzar el partido y fueron hechos accesorios que no fueron públicos. Ajá. O sea que nos avisaron para cortar el agua en la tribuna Brasil porque los baños se estaban inundando producto de la ruptura de los caños. A una de las dos cantinas que se instalaron sobre la Brasil, a una de las chicas la golpearon y le hurtaron la recaudación. Pero digo,
o sea que el ambiente,
pero eso no tuvo,
estaba pesado.
Pero no tuvo publicidad. Ellos fueron gente que viene, digo, no al fútbol a ver el espectáculo, sino a ver qué puede hacer, ¿verdad?
Pero mi pregunta era si se había hablado con las hinchadas, si en la previa del partido se conversó con, en este caso particular, con la hinchada de Cerro.
Sí, sí, nuestro trabajo normal es ese, es prever las eventualidades, buscar de revisar todo el exterior de que no hubiera elementos contundentes, dentro del estadio no había tampoco elementos contundentes.
Pero mi pregunta es, ¿hay efectivamente referentes de la hinchada, y quizás debería decir de la barra más brava de la hinchada, con los cuales se pueda conversar, para organizar, para ponerse de acuerdo?
Hay una comisión de seguridad que tiene cada club, que en general es de personas que tienen acceso a quienes están vinculados a este tipo de barras. En el caso de Cerro en particular, nosotros con el concurso de hinchas trabajamos sobre la tribuna Chile, que es la que queda sobre Santín Carlos Rossi, atrás del arco. Ellos hicieron un trabajo importante en cuanto a desmontar montículos de tierra y hacer algunos arreglos, y habilitamos la tribuna Chile, donde va la parcialidad de Cerro, más bullanguera, la que salta todo el partido, la que despliega banderas.
¿Cuándo hicieron eso?
Esto lo hicimos ya hace más de un año. Y normalmente
usted
se habilita esa tribuna.
¿Lo menciona como una acción impulsada por la directiva? ¿Para qué?
¿Y para qué? ¿Quiénes? Tienen un sistema de ver el partido distinto al resto, digamos, permitan que desarrollen su manera de ver, de sentir el fútbol de esa manera, y le permitan al resto de las familias disfrutar, o de los hinchas disfrutar, de una manera de repente más analítica, más reflexiva, más tranquila, sentada, de ver el partido.
Usted menciona ese ejemplo de diálogo, cooperación con lo que usted definía como la parte más que de la hinchada.
No, la parte más bullanguera, la parte que despliega banderas, que canta, que salta, que es la parte que normalmente está compuesta por espectadores más jóvenes, ¿verdad?
Ahora, en ese grupo es que terminan colándose los violentos. Ahí están los violentos. ¿Ustedes tienen identificados a los violentos de la hinchada de Cerro?
Mire, identificados con precisión le diría que no. Conocemos algunos, como todos.
¿Y con ellos qué tipo de vínculo hay?
No, ninguno. El vínculo normal con cualquier simpatizante del club. Cerro no da entrada, Cerro no traslada a su hinchada, Cerro no facilita el ingreso, cobra entrada como cualquiera. Nuestra relación es la normal y lo fue desde que ingresamos en el año 2006.
¿Allí hubo un cambio de criterios en el vínculo con la hinchada y sobre todo con esa llamada barra brava?
Y fue imprescindible porque Cerro había descendido luego del luctuoso hecho del asesinato de Héctor da Cunha. Descendió por quita de puntos a la Divisional B y cuando nosotros tomamos el club justamente era producto de esa situación, de que habían apuñalado a un hincha de Peñarol atrás del Clínica.
Usted dice, conocen a algunos de los hinchas violentos. Uh-huh. Y a partir de ese conocimiento, ¿qué han hecho?
Y bueno, hemos tratado de buscar la manera de que se expresen sin llegar a tener conflicto con ninguno, ni con los parciales rivales, ni con los propios. Porque esa manera de ver el fútbol, o esa manera, digamos, de manejarse frente al deporte, no es, digo, recibida a buen grado por todo el mundo. Hay gente que no le gusta estar cerca de esa gente, ¿verdad? Y en los hechos, con esta derivación o con la habilitación de la Tribuna Chile, conseguimos que desde hace más de 2 años Cerro no ha tenido un solo hecho en que su parcialidad estuviera involucrado en ninguna situación de riña o de violencia.
Sí, pero igual, el ingreso y la salida del estadio para los hinchas del equipo visitante siempre está pautado por tensión, siempre está pautado por riesgos. Eso sigue pasando. En el caso del Trócoli sigue pasando.
Bueno, pero eso producto también de lo que tiene el estadio por cercanía a Cerro Norte y barrios que en definitiva, tienen, en fin, están nominados como zonas rojas, ¿verdad? Pero eso no es algo que pueda evitar Cerro, porque sobre el barrio hemos tratado de habilitar en la parte frontal del estadio algunas canchas para el desarrollo de los deportes allí en la zona, y todavía tenemos en trámite una solicitud para destinar esos terrenos que son de la Intendencia, porque debo decirle que el Trócoli es un estadio privado, dentro de un predio privado, que creo que es el estadio privado más importante del Uruguay, y no hemos conseguido todavía que nos habiliten.
¿Qué permitiría esa decisión?
Y bueno, permitiría que los jóvenes de repente, en sus momentos de ocio, quizás tengan actividades recreativas distintas, quizás permitiría acercarlos alguna forma de escolaridad o de desarrollo de habilidades en lugares que el propio estadio tiene. Es un proyecto que lo han desarrollado socios de Cerro, que está, en conocimiento de las autoridades y que nosotros le tenemos mucha fe de que pueda lograr, darle a ese barrio actividades que hoy no tiene. Tenemos una pista de atletismo en el estadio que tampoco es utilizada y es la única en la zona oeste. Tenemos barrios cercanos que tienen una población muy importante. Creo que el hecho de entrar y salir del Trócoli, sería lo más sencillo porque está sobre la ruta, o sea que no es muy difícil la salida y la entrada. Lo que habría que buscar es la manera, de dar garantías cuando llega la gente de que puede dejar su vehículo y retirarse. Problemas con vehículos en los últimos tiempos no ha habido, y problemas con otras parcialidades tampoco.
Usted dice entonces que hasta ahora, hasta el partido de este domingo, ustedes como dirigentes de Cerro estaban conformes sobre la conducta de la hinchada, sobre todo la hinchada más agresiva.
Sí, no digo conforme plenamente, pero sí por lo menos que estaban contenidos, sin duda.
Cairo tiene 66 años, está jubilado, tuvo actividad como empresario en el sector servicios y gerente de recursos humanos en varias empresas. Fue dirigente de Cerro en distintos periodos desde 1970. En 2006 asumió como secretario, en 2008 como vicepresidente y en 2010, el año pasado, como presidente del club, puesto en el que se mantuvo hasta este lunes cuando presentó su dimisión indeclinable. Señor Cairo, por el relato que usted hacía de cómo venían trabajando en la directiva de Cerro el tema de los hinchas violentos, da la impresión de que estaban satisfechos, de que los resultados eran medianamente buenos hasta ahora. ¿Cómo se entiende entonces lo que ocurrió el domingo y cómo se entiende que al día siguiente, así nomás, usted renunciara? Me da la impresión de que hay algo que no cierra y de que todo es muy abrupto, el desenlace este es muy abrupto.
No, la realidad es que nosotros, no solamente nosotros, el propio Ministerio del Interior ha destacado en cada oportunidad la colaboración y el trabajo fuera de las reuniones específicas que ha hecho Cerro en el tema seguridad. Lo ha destacado el propio Mendoza, lo han destacado otras autoridades. Y lo hemos hecho. Hicimos talleres en el Cerro, trabajamos con divisiones juveniles, vivimos en un barrio complicado, sin duda, como son todos los barrios de Montevideo, pero trabajamos sobre el tema. El hecho en sí es, cuando hablamos de un espectáculo deportivo, el Ministerio del Interior nos dice de qué riesgo es el espectáculo, ¿verdad? Si es de alto, bajo o no tiene riesgo. Luego de ello nos dice que se encarga de toda la seguridad externa y de darle seguridad a los jueces y de proteger, en principio, ante situaciones que se generen. Pero la responsabilidad de la organización del espectáculo y del resultado del espectáculo es nuestra. Es del club organizador. Mm. Cuando se produce la situación que se genera terminado el partido, cuando se retiran los jugadores de Peñarol, después de haberse saludado con los de Cerro, intercambiado casacas, en un clima de total distensión, al llegar a la manga se produce el hecho de que, no habiendo ningún policía dentro de la cancha, salvo los que estaban custodiando al juez Larrionda, parten algunas piedras de la tribuna Chile, los jugadores retroceden y se produce la reacción de la parcialidad de Peñarol, que tira 70 metros de muro, de 1,50 m de alto, más 2,30 de alambrado por encima.
Claro, pero si las cosas iban tan bien en el manejo del problema de los hinchas violentos de Cerro, ¿cómo se entiende que hayan salido esas piedras y ladrillos que fueron lanzados contra jugadores?
Es lo que no entendemos, porque incluso el escenario se inspecciona antes de comenzar el partido y no se encuentra ningún tipo de elementos de esa característica. En segundo lugar, la policía estuvo hasta 5 minutos antes y creo que dio por finalizado el operativo, que pensó que dentro de la cancha el tema estaba liquidado. Se retiran para asegurar la salida, para verificar, digamos, que salga primero la parcialidad de Peñarol, la manera de por dónde salen y lo demás, pero no prevén que lo que nos habían dicho de evitar, digamos, que en la entrada y salida de jugadores hubiera algún tipo de situación desde la tribuna Chile, eso no lo previeron. Fue para mí una imprevisión total. En consecuencia, cuando se produce el lanzamiento de piedras que existen y de algunos palos, fueron medios ladrillos que no sabemos de dónde ingresaron, porque Cerro en este momento en el Trócoli no tiene obras. No sabemos de dónde vinieron.
Hubo otros hechos raros. El propio ministro Bonomi ha destacado que había motos que entraban y salían del barrio Cerro Norte disparando sobre la policía e hinchas de Peñarol.
Mire, eso no me consta. Yo no dejo de digamos de creer lo que dice Bonomi. Lo que digo es que eso no lo presencié.
Como que
sí presencié corridas hacia la entrada del barrio La Paloma. De disparos de bala de goma y disparos de otras armas. Eso sí lo escuché, porque además tenía una ubicación privilegiada, estaba sobre las cabinas en el lado exterior. Ajá. Y tenía una visión perfecta de esa zona.
Como que
para el otro lado no veía.
Como que los hinchas violentos habrían contado con algún tipo de apoyo externo, entre comillas, muy ágil por otro lado, porque se trataba de gente en motos que entraban y salían.
Mire, en Cerro Norte vive mucha gente hincha de Cerro y vive muchísima gente hincha de Peñarol. No sé cuantificar, digo, cuáles son más o menos. Es probable que sea malo de Peñarol, es muy probable. Pero en definitiva creo que este fue un tema entre la policía y los habitantes de esa zona, no fue un tema deportivo. Es más, el hincha herido de bala, que es de Peñarol, cuando declaró, las declaraciones fueron que había sido herido por un policía y por una bala 9 milímetros, ¿no?
¿Por qué usted decide renunciar después de estos hechos?
Y yo decido renunciar porque lo que presencié, en definitiva, me dejó perplejo, al helado, y me sentí como en Bosnia, en plena guerra de los Balcanes, y en los hechos no hubieron situaciones de desgracias mayores, aparte de las fracturas de los chicos que se les cayó el muro encima cuando lo tiraron. Y a su vez pensé, estábamos en el aniversario prácticamente de la muerte de Héctor. Digo, cargar con algún muerto más en el fútbol y en particular en nuestro club. Le cuento algo que también lo dice, creo, la crónica del Observador. A los chicos de Peñarol los dejaron en el medio de la cancha. Los que los fueron a auxiliar fueron gente de Cerro. Fue el prosecretario, el vicepresidente y el tesorero. Hubo gente de Cerro que fue a golpearlos en el suelo, gente incluso que era cercana a nosotros porque tenía acceso a la cancha. Ellos los protegieron, los llevaron, los cargaron en la camioneta del vicepresidente y los llevaron al CASM para evitar justamente cualquier situación de riesgo.
No les resultó fácil sacarlos en esa camioneta.
Fue pateada, apedreada. Entonces, ¿dónde estamos?
¿Usted renuncia porque entiende que su política en esta materia fracasó? ¿Es eso?
Es eso, es eso. Yo creo que fui el responsable de este espectáculo, que es un espectáculo que terminó en un bochorno, donde yo ya lo he hecho públicamente, he pedido disculpas al cuerpo técnico, a los jugadores y a la gente de Peñarol, porque en definitiva, si le hubiera pasado a mi club, hubiera reaccionado de la misma manera. O sea,
pero usted está hablando de no solamente de que fracasó lo previsto para este partido, de algún modo está reconociendo que fracasó todo lo que se ha hecho en Cerro en estos años
sin
en
duda,
materia de prevención de
alguna,
la violencia.
Sin duda alguna, sin duda alguna. Estos rebrotes demuestran que en definitiva lo que hicimos fue taparla, pero no la destruimos ni la erradicamos. La tenemos latente.
¿Qué consecuencias espera que tenga esta renuncia? Me gustaría que habláramos de eso enseguida. Yo le preguntaba por qué renuncia, si entendía bien su respuesta. Usted renuncia porque admite que la política que se ha seguido en la directiva que usted encabezaba en Cerro con respecto a los hinchas violentos no ha dado resultados, al revés, ha terminado fracasando. Y tengo aquí mensajes de oyentes, por ejemplo, este de Hebert dice, no es un fracaso del presidente, es un problema de pocos malos hinchas y sobre todo malos ciudadanos que no construyen ni respetan el trabajo de los que, con su esfuerzo, dedicación y compromiso, tratan de mejorar la sociedad. Lamentablemente, esto causa desazón entre los que tratan de mejorar, pero no nos podemos permitir aflojar, dice este oyente. Claro, porque este es el dilema, ¿no? ¿Cuál es la solución? ¿La solución es irse? Hay quienes pueden decir es una solución cómoda.
Tal vez. Yo no creo que sea cómoda, ¿no? Yo soy un apasionado del fútbol y en este momento justamente estoy en la mejor posición para estar, porque estoy jubilado, tengo la quiesencia de mi familia, tengo tiempo, puedo dedicarme al fútbol y lo he hecho. Es más, estuve participando con la sub-20 en Arequipa, fui el presidente de la delegación que estuvo con los muchachos que clasificaron para Olimpiadas y el próximo Mundial. O sea que, en definitiva, a mí el fútbol es una pasión, me gusta, me satisface, es algo que hago con mucho placer. Entiendo que nosotros creímos que teníamos dominado un problema y no era así.
O sea, el camino del diálogo, el camino de la disuasión, del intento de integración, ese camino, no sé cómo llamarlo, civilizado, ese camino, por lo menos en el caso de Cerro, no dio resultados. ¿Y entonces cuál es la alternativa?
Yo estoy seguro que en el caso de Cerro no dio resultado porque este rebrote, digamos, tan violento, tan desmedido, demuestra que estaba ahí latente, que nosotros lo tapamos, lo cubrimos con una manta, pero que en los hechos estaba vivo. Creo que en la sociedad
demuestra falta de lealtad, además, de parte de quienes formaron parte de esos programas que ustedes confeccionaron y pusieron en marcha.
Es muy probable que esa gente no le tenga lealtad más que a sí mismo, ¿verdad? Hoy me parece que se da una situación de egoísmo social en algunos niveles que hacen que todo lo que se pueda hacer por ellos ni siquiera les interesa, ¿verdad?
¿Y entonces cuál es ahora la alternativa? ¿Es la mano dura? ¿Es la que está pendiente y la que reclaman desde distintos sectores hace tiempo?
Y yo pienso que es primero erradicarlos del fútbol, o sea, que los violentos, si están identificados, no ingresan en los espectáculos, ¿verdad? Y si, bueno, y si reinciden, y si en el exterior hacen algún desmán, bueno, que vayan a presentarse a los... a las respectivas seccionales policiales, los días de partido, que en fin, que la gente vea de que hay quien, digamos, pone coto a esto.
Porque... esa herramienta está disponible.
Sí, yo la he reclamado, la he reclamado.
La ley lo autoriza, sí, se le ha aplicado, entre comillas, en ocasiones de partidos clásicos, pero en definitiva no se le ha aplicado con insistencia, con contundencia.
No, para nada, para nada. Yo creo que yo tengo... más esperanza ahora que se ha determinado por en la última reunión de la Comisión de Seguridad, que fue esta semana, de que se va a aplicar el derecho de admisión, que lo va a administrar la policía como corresponde, con colaboración de los clubes.
Había una discusión sobre a quién le correspondía, ¿no? Si era una tarea de la policía, si era una responsabilidad de los clubes.
Quien tiene elementos, quien tiene fichaje, quien tiene grabaciones, fotos identificadas a personas que cometen desmanes es la policía.
Claro, pero la policía dice, nosotros tenemos las filmaciones y vemos una cantidad de caras ahí, pero con esas imágenes no podemos hacer nosotros nada si la directiva del club no nos informa, no nos suministra la identificación de esas personas.
Bueno, pero una cosa es pedir que ante una, digamos, una foto de una persona, usted diga quién es esa persona, y otra cosa que el dirigente del club esté en la puerta del estadio diciendo quién entra y quién no entra, ¿no? Eso es imposible si uno no tiene una protección adicional como puede ser un uniforme policial. En consecuencia, yo pienso que todos deberíamos colaborar en que los violentos sean erradicados. La policía proveyendo los elementos que tiene y los clubes identificando a los violentos de su equipo.
Esa es la fórmula.
Yo pienso que sí.
Ahora, si usted decía, es complicado que el filtro lo hagan los propios dirigentes del club, es complicado enfrentarse directamente a los que uno está vetando el ingreso, de todos modos eso va a pasar igual. Quiero decir, la situación va a ser incómoda y riesgosa igual, porque los que vean impedido el ingreso van a saber que la policía no lo dejó entrar porque la directiva del club tal o cual los identificó. Entonces el problema para los dirigentes va a ser el mismo.
Yo no creo que sea tan así porque...
¿Sabe por qué? Le estoy preguntando esto porque tal vez, si eso es así, resulta que después el filtro es un filtro mínimo que se reduce a dos o tres personas y nada más, por temor a las represalias, por temor a las agresiones.
Yo creo que en esto le va la vida a los clubes. Me parece que le va la vida a los clubes. Que las familias, enormidad de familias se han alejado del fútbol y lo vemos cuando la gente se expresa, por ejemplo, ante el resultado de un cuarto lugar en un mundial, ¿verdad? Y se juntan multitudes, es que la gente sigue interesada en el fútbol. El tema es que no concurre porque, en definitiva, no quiere correr riesgos. Y los clubes, si quieren subsistir, van a tener que poner parte de ellos. Si no lo hacen, creo que no tienen futuro las actividades deportivas profesionales en el país.
Hay varios dirigentes que han reconocido que tienen miedo.
Sin duda.
Que son amenazados.
Yo también tengo miedo.
¿Cómo es eso?
¿Y cómo no va a tener miedo a alguien que está en una investidura representando a un club y que, en definitiva, cuando le vienen a pedir una entrada la niega, cuando le vienen a pedir un acceso lo niega, cuando le vienen a pedir dinero para movilizarse lo niega? Uno corre riesgos. Yo he tenido suerte, compañeros míos no la han tenido.
¿A usted lo han amenazado?
No, amenazado directamente no, pero han hecho comentarios para que yo sintiera. Pero en los hechos, eso, digo, a esta altura de mi vida, digo, no es que sea demasiado valiente, quizás soy bastante inconsciente, pero hay compañeros míos que han sido agredidos en la comisión directiva de Cerro actual, hay por lo menos cuatro compañeros que han sido agredidos, y que han sido agredidos sin ninguna razón, solo porque en algún momento los han tildado de ser responsables de algo. de algo que pasó ocasionalmente o que se le ocurrió al violento que lo agredió.
Ahora, qué problema para los clubes, ¿no? Porque no necesariamente fueron los mismos directivos, pero crearon un monstruo que ahora se les viene encima a ellos.
Sí, yo creo que sí. Creo que este monstruo no solo creo que está amenazando a los clubes.
No, claro, amenaza bastante más que a los clubes.
Amenaza a toda la sociedad, ¿no? A mí me parece que amenaza a toda la sociedad. Creo que en definitiva lo que necesitamos es que las leyes se cumplan, que se atienda la minoridad, que se atiendan los consumos alucinógenos que hacen que esta gente pierda, digamos, sus condiciones normales. Y bueno, y que nos protejan, porque en los hechos los ciudadanos pagamos los impuestos, estamos enrejados, tras candados, tras protecciones adicionales, porque esta sociedad nos empuja a eso.
Estamos cerrando esta entrevista con el señor Carlos Cairo, presidente del Club Atlético Cerro, hasta este lunes. Señor Cairo, usted explicaba las razones de su renuncia. Usted decía, la política que hemos seguido en la directiva de Cerro para enfrentar el problema de los hinchas violentos se ha demostrado ineficiente, ha fracasado. Doy un paso al costado. No lo da solo, hay otros dirigentes que lo acompañan en esa decisión. Yo le preguntaba recién a propósito de esta decisión que se ha tomado en la Comisión de Violencia en el Deporte, de que a partir de este fin de semana se aplique efectivamente el derecho de admisión en las canchas, luego de que la AUF se lo pidiera expresamente al subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, que preside esa comisión. ¿Usted es optimista en que ahora eso sí va a funcionar?
Yo pienso que es un primer paso importante, porque es hacer cumplir las leyes que están vigentes.
Ahora, desde la audiencia dicen, queremos inventar la pólvora. Ya se sabe cómo se arregla esto. En Inglaterra los sacaron de los estadios con firmeza y no hubo diálogo, no fue cuestión de diálogo.
Yo coincido. La ley hay que aplicarla. Si hay un hecho violento, de aquí en adelante, aún con el derecho de admisión funcionando, y no es procesado quien es detenido, tampoco se colabora en erradicar la violencia.
Usted está apuntando a otro de los detalles de estos, claro, hechos del fin de semana.
Hubieron 16 detenidos, ningún procesado. Hubo un herido de bala en un pie que se retiró sin ser indagado del nosocomio donde estaba internado. Eso no puede pasar en una sociedad civilizada.
Sí, no solamente se retiró sin ser indagado, sino que no presentó denuncia, además.
No, y además hizo saber públicamente que había sido un policía el que lo había herido, no gente de Cerro, porque era un parcial de Peñarol.
¿Por qué pasan estas cosas en particular? ¿Por qué los jueces no procesan? A nosotros, le confieso, como periodistas, se nos da una situación muy chocante, porque no es la primera vez este lunes, que tenemos que informar a las 8 de la mañana del día siguiente, están en libertad todas las personas que habían sido arrestadas ayer luego de la gresca que se suscitó en el partido tal y cual. No es la primera vez, ni por asomo.
Yo la verdad que no se lo podría decir porque no soy especialista en el tema. He tenido oportunidad de hablar con algún fiscal y de preguntarle por qué no procesan cuando se dan estas situaciones con la gente que es detenida, y me dicen de que no hay suficientes evidencias o que la policía no les proporciona, digamos, elementos contundentes que permitan el procesamiento. Pero a mí me parece que, digo, si existe la posibilidad de la presunción ante el hecho de estar individualizado, de haber sido fichado previamente como violento, con eso debería alcanzar por lo menos para que fuera durante los espectáculos deportivos a una seccional y se pasara las horas del partido allí, digo, cumpliendo con el hecho de no estar cerca del lugar donde se desarrolla un espectáculo.
¿Hay algún tipo de prejuicio en la actuación de los jueces, entiende usted?
No lo sé. Pienso que deben temer en alguna medida, digo, ante una sociedad que en este momento tiene exceso de presos en todas sus cárceles, quizás piensen que sean cosas menores que no meriten el procesamiento. Pero estos mismos que hoy agreden o que hoy amenazan o que hoy tiran un tiro son los mismos que después amenazan y hieren a gente que trabaja o que simplemente se cruza con ellos.
Y dentro de la organización del fútbol, ¿qué se puede hacer? Por ejemplo, esa idea que tampoco es ningún invento, de que los jueces suspendan un partido cuando empiezan a escuchar consignas violentistas de parte de alguna de las hinchadas. Esa posibilidad, ¿por qué no se usa?
No lo sé, en la Argentina se ha hecho y funciona. En la Argentina se suspende el partido cuando se empiezan a escuchar cantos violentos que pueden generar, o cantos ofensivos que pueden generar hecho de violencia.
Pero es que es notorio que por ahí se empieza, o ese es uno de los escalones, ¿no? Del proceso alguna. Que termina después, muchas veces,
sin
en hechos
duda
violentos.
Alguna. Lo que pasa es que también, digo, se da de que en algún hecho violento, yo acabo de estar en otra audición compartiendo con el chico Lozada, que fue herido de un balazo en un asalto, y él me comentaba que lo fueron a visitar las autoridades 10 días después del hecho, luego que había aparecido en un canal de televisión relatando lo que le había pasado. O sea, si ante una situación de ese tipo la reacción de los que deben buscar a los infractores se da de esa manera, en definitiva tienen campo libre para hacer lo que quieran.
Está bien, pero yo estaba hablando de lo que pueden hacer quienes están en la organización del fútbol. Estaba hablando de medidas que pueden tomar los jueces,
sí,
medidas
sí.
que pueden tomar los directivos de la AUF.
Ya se ha hablado de jugar sin hinchada visitante. Se ha hablado y hay clubes que lo han planteado.
Sí, pero nunca se hace.
Y bueno, pero se puede hacer.
Sería un shock, efectivamente.
Y bueno,
distorsionaría todo, pero ¿no es ese el tipo de decisiones que están haciendo falta?
Yo creo que sí. Yo creo que hay que tomar decisiones extremas porque estamos ante situaciones extremas.
Y volver a quitar puntos
sí,
a los equipos
sí, mire, la eliminación
cuyos
de la...
hinchas generen episodios violentos.
Mi club lo ha sufrido. En dos ocasiones, las dos ocasiones que bajó justamente por quita de puntos por hechos de violencia. Pero el que eliminó el artículo 23 no fueron los clubes. Fue el doctor José Luis Corvo en atribución de atribuciones especiales que le dio la Asamblea y lo eliminó el doctor José Luis Corvo. Yo creo que los clubes en su mayoría están de acuerdo en que el artículo 23 rija.
Pese a que sea difícil probar que la dirigencia o los directivos tuvieron algo que ver con ese comportamiento de esos hinchas.
Y
ahí igual hay que aplicar la mano dura en materia de sanciones por puntos.
Hay que buscar de que el fútbol vuelva a ser lo que era, un espectáculo donde uno iba con la familia, iba con los amigos. Yo, en mi niñez y en mi adolescencia, recuerdo que los partidos Cerro Rampla íbamos una barra, que éramos la mitad de uno y la mitad del otro, y veíamos el partido juntos, y los que eran de Peñarol y Nacional iban juntos a ver el partido en la tribuna que les gustara, y no pasaban estas cosas. O sea, esto no es parte, digamos, del juego. Esto es algo nuevo de una sociedad que ha evolucionado para peor en este aspecto.
Señor Carlos Cairo, expresidente del Club Atlético Cerro, definitivamente usted no vuelve.
No, no vuelve.
Porque van a insistirle para que vuelva.
Sí, lo están haciendo. O sea, voy a terminar lo administrativo. Todavía no me ha sido aceptada la renuncia que presenté, pero no vuelvo.
Le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Seguimos discutiendo estos temas con otras voces en cualquier momento.
Un gustazo.
En perspectiva.
Sí, porque cuando estaba finalizando la entrevista con el señor Carlos Cairo, presidente renunciante del Club Atlético Cerro, recibimos la llamada del doctor José Luis Corvo, expresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que solicita la palabra para realizar alguna puntualización sobre dichos de Cairo. Doctor Corvo, buen día.
Buen día, ¿cómo le va, Costello?
Muy bien. ¿Cuál es exactamente su puntualización?
No va a efecto de deslindar responsabilidades, sino para que haya una información veraz y correcta de los acontecimientos y de algunas afirmaciones que hizo el señor Cairo, que, dicho sea de paso, me solidarizo enteramente con él por la actitud ejemplarizante y valiente que ha tomado y porque sé qué clase de persona es. Lamentablemente cometió un error en sus expresiones en cuanto a afirmar que el famoso artículo 23 que regula las sanciones punitivas en materia de justicia deportiva había sido derogado en oportunidad de que hicimos ejercicio de las facultades extraordinarias.
Sí, ¿no? El señor Cairo decía, esa disposición no la derogaron los clubes, la derogó el doctor José Luis Corvo, con los poderes que tenía en esa época de la AUF.
Error garrafal. No solo no fue derogada, sino que fue fortalecido el régimen punitivo. Tan es así que fíjese los hechos, que son los que mejor confirman las palabras. Recientemente, hace muy poco, acaba de ser sancionado el Club Oriental de La Paz, recuerdan un lamentable incidente que murió una persona, con la pérdida de 12 puntos y con la pérdida de más de 12 fechas de su derecho de locatario. Y se mantiene la pérdida de puntos, y en episodios como estos que sucedieron ahora, dependerá de la justicia deportiva si aplica o no las sanciones de pérdida de puntos que están consagradas y que se han mantenido en el referido artículo 23 del Código de Penas de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Por eso digo, lamentablemente es una versión que se ha difundido erróneamente, quizás por falta de detenimiento, de análisis y de estudio de las normas, y que desgraciadamente me obligan, como en estas circunstancias, a hacer esta aclaración para que no se sigan emitiendo informaciones absolutamente erróneas. Ahora, el artículo 23 sigue vigente, hay sanciones punitivas.
Ahora, los requisitos que establece el artículo 23 reformado, ¿no son demasiado exigentes para poder llegar efectivamente a la aplicación de sanciones?
No, pero fíjese que no deben ser demasiado exigentes cuando se acaba de sancionar, como dije recientemente, a un club con la pérdida de 12 puntos. Lo que sucede es que el artículo además se arregló conforme a los principios constitucionales y legales en materia de responsabilidades, a través de un procedimiento que también se modificó, que le da garantías del debido proceso a todo el mundo y donde se establecen las responsabilidades penales como debe ser, de forma subjetiva y no objetiva. Todo esto digo, yo no quiero extenderme sobre el tema ni hacer caudal de vericuetos o de expresiones técnico-jurídicas, sino de informar las realidades en los términos más comunes para que la gente entienda. El artículo 23 sigue plenamente vigente, se fortalecieron las sanciones económicas, se mantienen pérdidas de puntos, en algunos casos se modificó porque se perdían puntos para la temporada siguiente y ahora se pierden puntos en la misma temporada, etcétera, etcétera. Y era eso, estimado amigo Cotelo, que me impuso, ¿no?, por el prestigio que tiene su audición, de que la información que emane de la misma sea la correcta.
Doctor José Luis Corvo, le agradezco su llamada entonces.
Bueno, muy bien, a las órdenes.
Hasta pronto.